Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 20 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Sin estudios sobre contaminantes industriales en Río Lagos. Es por falta de presupuesto, dice director de Ecología y Protección al Medio Ambiente. ¿Son atendidos principales jardines de Lagos de Moreno? Laguenses describen las condiciones de los principales espacios públicos de la ciudad. ¿Quién vigila y mantiene las fincas y monumentos históricos del municipio? Existe confusión al respecto, pues si bien las cuestiones de construcción dependen del municipio, lo relacionado con monumentos históricos compete al INAH. Necesario propiciar la valoración del patrimonio cultural. En la conferencia La importancia de la interpretación del patrimonio cultural para su reapropiación, la maestra Mónica Martí Coratelo de Lina habló de esta preocupación que busca reforzar la identidad colectiva para el cuidado del patrimonio. Y en la información estatal proponen encarcelar a quien compre celulares robados. El proyecto de reforma en el Congreso local considera aplicar de 4 a 8 años de prisión a quien hurte un teléfono móvil. Confirma Fiscalía desaparición en Jalisco de joven estadounidense. La dependencia confirmó que la noche del pasado 15 de junio un joven fue asesinado y otro secuestrado, ambos de origen estadounidense, en el cruce de las calles Pablo Neruda y Terranova. En información nacional detienen a sacerdote por su presunta participación en el asesinato de Leonardo Avendaño en la Ciudad de México. La Arquidiócesis Primada de México emitió un comunicado donde se dice atenta a los avances del caso y espera que el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación y de la Procuración de Justicia sea eficaz, riguroso, apegado estrictamente a derecho. Senado ratifica el T-MEC y lo turna al Ejecutivo, es el primero de los 3 países en aprobarlo. El Senado aprobó el decreto que contiene el protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y 6 acuerdos paralelos se remite al Ejecutivo Federal. Y en la información internacional declaran culpable de todos los cargos a Kit Ranieri del Nexium, líder de Nexium y mentor de Emiliano Salinas. El fundador del Nexium y los cursos de autoayuda ESP fue declarado culpable de cargos como tráfico sexual, abuso, fraude, robo de identidad y trabajos forzados. Irán derriba un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz. El incidente ocurre en un momento de creciente tensión entre Teherán y Washington.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es jueves de la estocada y más adelante escucharemos la participación del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Además, contaremos con la opinión y análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, asesora de ONU Mujeres y quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Y bueno, les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicando comunicándose con nosotros a nuestros teléfonos en cabina. Ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y además ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información local. Sin estudios sobre contaminantes industriales en Río Lagos, según el director de Ecología y Protección al Medio Ambiente, esto es por falta de presupuesto.
En el municipio de Lagos de Moreno no existen ni se están realizando estudios sobre el nivel de contaminación del río Lagos por parte de la Dependencia Municipal de Ecología y Protección al Medio Ambiente. Así lo aseguró su director, Ramón Albino Trejo Mancilla, quien aseveró que esto se debe a la falta de presupuesto.
Bueno, lo más conveniente sería que en las descargas de cada empresa nosotros deberíamos de hacer un estudio primero del río Lagos para checar qué tanto afectado está, qué contaminantes trae el agua. Las empresas tendríamos que hacer también en cada descarga de empresa nosotros estudios químicos para ver qué tan contaminante nos están aventando el agua al río. Lo que aquí si no, lo que nos para es que no tenemos tanto presupuesto. Cada análisis si sale algo costoso para nosotros cerciorarnos qué tanto nos contamina, si sale algo costoso y pues presupuesto si no tenemos mucho. O sea que se debería llevarnos solo el presupuesto a analizar el agua.
A su vez, el director dijo que aunque algunas empresas y granjas tienen biodigestores o sus propias plantas tratadoras de agua, no cuentan con un estudio serio sobre qué tipo de contaminantes arrojan, sino la cantidad de sólidos que desecha, y estos tienen que ver directamente con la cantidad de producción. Se estima que el relleno sanitario industrial va de 50 a 55 toneladas por día. Aunque los biodigestores y plantas tratadoras evitan que fluyan desechos sólidos en el río Lago, otro tipo de contaminantes o basura de la zona habitacional o que vienen con el cauce han tenido notables consecuencias, olores fétidos y el estancamiento, entre otros. Sin embargo, el peligro más potencial puede no ser tan notable, ya que arrojar aguas contaminadas o hervidas de empresas industriales y o agropecuarias, ya sea al río o al suelo abierto, pueden provocar enfermedades en los humanos, así como daños en el ecosistema. Otros de los datos con los que tampoco se cuenta a nivel ayuntamiento es un padrón actualizado de cuántas granjas están establecidas en el municipio, aunque Albino Trejo afirmó que se está trabajando en ello, pues las fuentes contaminantes se encuentran muy disgregadas en el territorio. Así lo consideró Trejo Mancilla.
El dato así aproximado sí no lo tenemos, ¿eh? Le estamos haciendo mediante las visitas, le estamos haciendo ya el padrón para ya tenerlas registradas nosotros. Había un padrón anteriormente, pero por obvias razones pues ya se pusieron más granjas y estamos renovando otra vez este mismo padrón. Que sí hemos visitado varias, pero sí ha sido lo mínimo, ¿eh? La verdad ha sido lo mínimo, porque te comento, hemos estado trabajando tanto en industria, en pequeña, mediana y grande, y granjas. Si no podemos abarcar todo el campo al mismo tiempo, si no nos tenemos que ir por parte para abarcar todo.
Aunque cada industria sí envía las bitácoras de contaminantes tanto especiales como peligrosos, tampoco se sabe el destino de los desechos que no son para el relleno sanitario o que son vertidos en el río Lagos. Albino Trejo explicó que cada empresa y o granja concesiona de manera particular para deshacerse de esos materiales. La mayoría de estas empresas de tratamientos de desechos provienen de Guanajuato y Aguascalientes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Pues aquí esta información, queremos conocer sus opiniones con respecto a este tema, pues un tema que preocupa demasiado al municipio, que afecta ecológicamente y que, como lo hemos señalado desde hace pues bastante tiempo, no recibe pues un proyecto, una obra, un programa que verdaderamente atienda las problemáticas generadas después en este río que es tan pues significativo y característico de nuestro municipio. También mencionar que los documentos que solicita la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente a las empresas son el permiso como generadores de residuos de manejo especial ante la SEMADET, la autorización como generadores de residuos peligrosos también de la SEMADET y las bitácoras de calderas. Esta documentación fue solicitada a esta dependencia, Ecología, por este medio. Sin embargo, no ha sido entregada. Vamos a seguir pendientes de que esta documentación se entregue para ver también pues qué resultados o qué análisis puede arrojar de estos reportes que las empresas obligadamente tienen que hacer ante esta dependencia. Y en más información sobre los espacios públicos, nos preguntamos si son atendidos principales jardines de Lagos de Moreno y laguenses describen las condiciones de estos espacios públicos de la ciudad.
Ciudadanos externaron sus opiniones acerca de las condiciones que tienen los espacios públicos, como lo son el Jardín de San Felipe, La Merced y el Jardín de la Calzada de Pedro Moreno, los cuales hablaron al respecto lo siguiente.
No, les falta muchísimo, están completamente muy descuidados. Creo que están mejor en condiciones el de La Merced que el que está en el Malecón. Mucho zancudo, hace falta fumigar, mucha basura tirada, hay mucha botella, demasiada basura en los drenajes. Sobre todo, no sé, pintar algunas áreas, plantar más árboles, algunas plantas diferentes, pintar los árboles, barrer más, las áreas del juego está también muy descuidado.
Alumnas de la Escuela Primaria Pública Eutiquia Medina Padilla iniciaron el día de ayer el primer recorrido a diversas plazas principales de la ciudad con el fin de mantener limpias las zonas y con ello fomentar la participación ciudadana en pro del medio ambiente, las cuales comentaron al respecto lo siguiente del Jardín de San Felipe.
Recoger la basura de la calle y las heces de los perros y a los perros de la calle alimentar a los perros.
Yo imaginé que a lo mejor podría ser un poco más, tendría un poco más de basura, pero ya la mayoría era como hojas. Creo que, por ejemplo, a diferencia del principal, creo que este está menos contaminado que ese, porque aunque las personas transiten diariamente por aquí, es muy diferente al principal, entonces las personas diariamente... Sí, diariamente, por ejemplo, se sientan en ese jardín y pues muchas personas tienen la costumbre de tirar su basura, entonces nosotros queremos ayudar recogiendo esta basura.
Tal vez, de hecho, la principal basura que es contaminante de aquí son las colillas de cigarro que...
Otra de las habitantes hizo mención que el empleado como jardinero es puntual. Además comentó que sus labores las comienza antes de las 7 de la mañana hasta la tarde. Mientras que otros comentaron que autoridades atienden el Jardín de los Constituyentes con mayor regularidad por ser el atractivo de la ciudad. Sin embargo, en espacios de la zona o jardín como el de la calzada, opinaron lo siguiente.
Normalmente yo salgo ya sea con uno o con mis dos hijos y normalmente hay gente alcoholizada. Lo que he llegado a percibir que es mi camino para ir cuando voy a las tiendas que están por allá, que son donde surto mi mandado. Normalmente veo muchas personas que están alcoholizadas o gente que no me da una apariencia muy confiable, entonces no eso. Sí, se me hace un poco más descuidado ese, principalmente. La Merced se me hace que está también como que muy atendida, nada más por el hecho de que en tiempo de lluvias o de mucho calor, que cae una agüita y hay mucho desecho de repente de popos de pájaro y tiene un olor muy fétido que dice uno, Dios mío, aquí me voy a intoxicar por tantos malos olores que salen. Pero se me hace en cuestión el jardín como tal, se me hace que está bien atendido, me gusta que ese es uno de los jardines que casi siempre está prendida la fuente, que es algo que se me hace a mí muy bonito.
Otros hablaron sobre estrategias para mantener limpios los jardines, entre ellas mencionaron las multas, colocar más botes de basura, mejoría en alumbrados, el aumento del patrullaje en zonas o espacios donde se detecten anomalías en el abuso de alcohol u otras sustancias. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Y bueno, esta mañana con información que tiene que ver mucho con cuestiones ecológicas en nuestro municipio. Ya hablábamos de este problema en el río Lagos, que pues no cuenta con estudios para que pudieran traer una solución a este problema. Y también, pues, ¿qué opinan las personas sobre la limpieza en los espacios públicos de la ciudad? Los invitamos a que se comuniquen con nosotros para compartirnos sus opiniones. Y les recuerdo los teléfonos 403-1413-601-800-701-2119, aunque también nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-34-7609. Vamos ya a nuestro primer corte de estación y regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. ¿Quién vigila y mantiene las fincas y monumentos históricos del municipio? Existe confusión al respecto, pues si bien las cuestiones de construcción dependen del municipio, lo relacionado con monumentos históricos compete al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Partiendo del hecho de que en Lagos de Moreno no existe una unidad del INAH establecida, es normal que la ciudadanía se cuestione cuáles son las fuerzas o instituciones que se encargan de mantener vigiladas o en buen estado las fincas y monumentos históricos. Es decir, ¿quién autoriza los cambios, alteraciones, intervenciones o demoliciones a ciertas construcciones del municipio? Para hacer más clara la distribución de deberes en cuanto a las propiedades de esta naturaleza, nos dirigimos con el director de la Comisión de Ordenamiento del Territorio, Julio Lobio, quien explica lo siguiente.
Cuidado de las fincas. Puntualmente está a cargo obviamente de cada particular. Para ello hay incentivos fiscales en el pago del predial de las fincas que son catalogadas a manera de incentivarlos para efecto de que las mantengan en buenas sino en excelentes condiciones. Todos los monumentos históricos son de propiedad federal, eso es importante tenerlo en consideración. Sin embargo, algunos de estos pertenecen al ayuntamiento de manera administrativa, en el caso de la biblioteca, la propia presidencia municipal, el teatro como tal, están a cargo del ayuntamiento, ¿no?
La Comisión de Ordenamiento de Territorio tiene facultades para determinar el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Dentro de sus funciones está el tratamiento de cambio de uso de suelo y su aprovechamiento para el crecimiento y la construcción, pero esta comisión no es la encargada de dictaminar qué se hace y qué no respecto a los monumentos históricos. Las cuestiones que tienen que ver con la construcción de nuevas propiedades dependen del ayuntamiento, pero lo relacionado a actos sobre los monumentos históricos le compete al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como las posibles sanciones que pudieran aplicar a las personas que dañen o actúen sin autorización sobre estos monumentos. Sin embargo, Julio Lobio menciona que han tenido retrasos en cuanto al procedimiento con varias propiedades porque los permisos dependen de la autorización del INAH.
Ahorita tenemos un problema serio de retrasos con autorizaciones con el INAH, ya que ellos cuentan solamente con 4 personas para todo el estado para evaluar los proyectos. Eso complica los trámites.
En este mes surgieron 7 casos en los que se necesita la intervención del INAH, pero Julio Lobio comenta que se encuentran pausados porque no ha habido seguimiento a esos casos. A principios de junio se llevó a cabo una reunión en donde se llegó a un acuerdo en el que el INAH les haría observaciones y señalamientos a esos casos en un plazo de 48 horas, cosa que no ha ocurrido. También se le cuestionó al director de Ordenamiento del Territorio por la reciente demolición de la finca que se encuentra entre la calle Luis Moya, esquina con Pedro Moreno, a lo que respondió.
Como puedes notar, está detenido el proyecto porque está en proceso de autorización por parte del INAH. Eso fue parte de la reunión que estuvimos a principios de junio. Entre otros temas, vimos este caso de la finca y está detenido el proyecto porque requiere la autorización del INAH como tal. También en esta reunión acordamos realizar la actualización del catálogo de monumentos. Tenemos un catálogo donde la última actualización fue en el 2001, por parte de la Federación.
Sin embargo, no respondió quién autorizó este movimiento ni habló del motivo por el cual se decidió la demolición, actualmente pausada. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues muy importante abordar también este tema del cuidado del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Sabemos que este nombramiento como pueblo mágico se otorgó a Lagos de Moreno por lo bien conservado que tiene su centro histórico. Sin embargo, también en contraste nos encontramos con demoliciones de estas fincas, con daños a estas estructuras que nos hace pensar que o no se está vigilando como debiera de ser o se están dando permisos que no se tienen que dar. También hay que entender que en ocasiones pues es la misma población, la misma ciudadanía quien decide hacer estas demoliciones de manera clandestina, pues pensando en que obteniendo una multa pues la pagan y se evitan todo este trámite de solicitar un permiso para demoler una finca que pues pudiera estar contemplada en este cuadro del el centro histórico, en este primer cuadro de la ciudad. Pues es muy importante poner atención en estos temas, también exigir a la autoridad que mantenga mejor vigilado este aspecto y bueno, pues también invitar a la población, a la ciudadanía, a que tenga el cuidado en estos sitios. En cuanto al catálogo de monumentos, también la Dirección de Ordenamiento del Territorio convoca sobre todo a estudiantes de la carrera de arquitectura y de ingeniería civil para que se actualice. Bueno, pues es un trabajo que tiene que hacerse, que siempre ha estado incompleto, lo habíamos comentado incluso desde la administración pasada. Y bueno, también comentarles que el día de mañana tendremos más información sobre este tema.
Señal Universitaria.
Y esta mañana tenemos pues mucha información similar. Ahora vamos a escuchar la reseña de una conferencia que se llevó a cabo el día de ayer en el último día del Seminario de Patrimonio Cultural en la Globalización, necesario propiciar la valoración del patrimonio cultural. En la conferencia, la importancia de la interpretación del patrimonio cultural para su reapropiación, la maestra Mónica Martí Coratelo, justamente de Lina, habló de esta preocupación que busca reforzar la identidad colectiva para el cuidado del patrimonio.
Durante el tercer y último día del Seminario Patrimonio Cultural en la Globalización que el Centro Universitario de los Lagos realizó como parte de la Universidad Internacional de Verano, la maestra Mónica Martí Coratelo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, impartió la conferencia La importancia de la interpretación del patrimonio cultural para su reapropiación, en la que sobre todo resaltó la necesidad de la valoración del patrimonio mismo, y es que señaló, ante una época en la que parece que se han perdido la búsqueda de una identidad colectiva y la capacidad de asombro, se vuelve indispensable que aquellas leyes para protección del patrimonio cultural incluyan también dicho aspecto.
¿Qué es lo que pasa? En este momento se está ocupando la ley de proteger y conservar el patrimonio, pero no está pudiéndose ocupar la ley de cómo le hacemos para que el individuo valore el patrimonio. Si bien no lo dicen forzosamente y muy tajantemente, sí hay indicios en casi todas las leyes que nos hablan de que hay esa preocupación, ¿sí? Desde el triunfo de la República, es decir, mediados del siglo XIX, decían que el Museo Nacional, que ya existía prácticamente desde el inicio de la independencia, el Museo Nacional debía servir para la instrucción y el recreo de los habitantes de la Ciudad de México.
La Ley Federal del Patrimonio Cultural de la Nación, que cuenta con dos versiones, 1968 y 1970, explicó Martí Coratelo, también establece que incluso la SEP debe cuidar que el pueblo tenga acceso al disfrute de los bienes de la nación y que demás instancias deben generar campañas permanentes para el conocimiento de estos. En este sentido, dijo, es con la interpretación del patrimonio cultural con la que se puede lograr que el individuo se apropie de aquello que, por formar parte de la historia del lugar que habita, le pertenece. Por este motivo es que se vuelve importante idear nuevas formas para hacer llegar la información al visitante, por ejemplo, de un museo.
La interpretación del patrimonio cultural nos ayuda a recuperar elementos del mismo que aporten al individuo o a los individuos significados con los que se pueden identificar un grupo o los individuos solitos. La pérdida de los símbolos impide la identidad colectiva. Una de las tareas, evidentemente, de los institutos que se dedican a la agricultura en nuestro país es generar identidad colectiva. La interpretación del patrimonio cultural nos ayuda a recuperarla y nos ayuda a que no se pierda. Que la interpretación del patrimonio es un proceso de comunicación estratégica que ayuda a conectar intelectual y emocionalmente al visitante con los significados del patrimonio, del recurso patrimonial visitado, para que disfrute y lo aprecie. Considero que la misión de la interpretación del patrimonio cultural es producir significados en la mente de los visitantes. La esencia del patrimonio cultural para mí estriba en el mensaje, y el mensaje tiene que provocar el pensamiento de los visitantes. En ese caso ya entraría la información.
La ponente habló entonces de tres etapas en el desarrollo de la interpretación, las cuales consisten en recurrir a trabajos científicos y bibliografía especializada, en traducir esta información a un lenguaje ameno y comprensible, y en la interpretación misma, aquello que se logra en la mente del visitante, su entendimiento y propia producción de pensamientos. Con la interpretación del patrimonio se logra una provocación en el espectador. El objetivo principal es atraer y mantener su atención, que entienda y retenga información y que adopte una actitud positiva, de manera que se observe en él un cambio de comportamiento que invite al cuidado del patrimonio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 56 centavos a la compra y en 19 pesos con 25 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 62 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 45 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 56 dólares con 27 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos una onda tropical frente al estado de Chiapas. Este estará ocasionando de nuevo nubosidad con tormentas eléctricas en los estados del sur. Estaremos escuchando constantemente el movimiento de estas ondas tropicales, principalmente en esa región. La línea de baja presión, también en la parte central del país, se encuentra de nuevo y ocasiona nubosidad y lluvia en noreste, occidente y centro del territorio. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes, en la mañana nubes y sol, en la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará de los suroeste con rachas ocasionales. Escasa probabilidad de lluvia ya de la noche. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7.5 minutos y se pone a las 20 horas con 31 minutos. Es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por este reporte y les recordamos que pueden llamarnos al 403-1413 y al 01800-701-2119 en redes sociales. Les recuerdo que nos encuentran como @silagosudg en Twitter y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Tenemos ya algunos reportes esta mañana. Nos llama Margarita Llano y dice: la fuga de drenaje que viene de calle Jesús Pérez es una pestilencia insoportable. Esto es en la colonia San Miguel. También Margarita Llano nos comenta que ya arreglaron el socavón que se estuvo reportando por varias semanas en calle Editores, cerca del kinder también de esta colonia San Miguel. Pero bueno, nos hace otro reporte, una fuga de drenaje que viene de calle Jesús Pérez, que está generando pues esta pestilencia y también un foco de infección. Anita Veloz, también de colonia San Miguel, dice: opino sobre el tema del río, qué bueno que se estén enfocando en esto, cada día que pasa es más contaminación. Yo opino que la dependencia de ecología debería poner atención a este tema y no solo multar. Pues muchas gracias por este comentario a Anita Veloz. Olivia Macías de Colonia Centro comenta que pasa el camión de la basura antes de las 7 de la mañana y quienes le ayudan en el servicio de casa no llegan tan temprano. Ya van varias veces que ha hecho este reporte y no se lo han resuelto. También hace falta, hay que decir, que la autoridad informe oportunamente sobre todos los cambios de horarios de este camión recolector para evitar que se junte más basura y también pues para que las personas puedan sacarla a tiempo. Y bueno, nos vamos a nuestro segundo corte de estación. No se vayan, volvemos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Estamos de vuelta en Señal Informativa y es momento de La Estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaín Sánchez.
Muy buenos días, radioescucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, radioescuchas, más allá de que si hacen o no hacen cosas y acciones los integrantes de la nueva administración, seguimos inmersos en el mismo pozo de lodo del cual no hemos podido salir, a pesar de que la propuesta de los naranjas era sacar a Lagos de ese pozo. Lo que hacen los tecutlis no se refleja en el entorno de la gran mayoría de los habitantes de Lagos, menos en sus vidas diarias. La gran mayoría de ellos sigue viviendo, seguimos viviendo y enfrentando todos los días los mismos problemas, la misma zozobra que enfrentábamos antes de la llegada de estos santos señores pintados de color naranja, que de santos no tienen nada ni de naranjas. En pocas palabras, esta nueva administración no trajo aire fresco a Lagos. Si piensas que exagero, radio escucha, basta con que te des una vueltecita por la ciudad o por el municipio. La gente vive al día sin esperanza de que el mañana pueda ser mejor, porque los apoyos solo los prometieron en campaña, solo los pintaron, ahora de color naranja, pero solo los pintaron. Basta ver que la inseguridad sigue acotando la vida diaria de los laguenses, más allá de las palabras huecas de Alfaro y Tecutli. Por otro lado, el desabasto de agua está minando a la ciudad que lleva un nombre vinculado al agua, Lagos. Nombre que hoy en día es ya inconcebible porque no hay lagos y el agua se está acabando. Aquí les platico que cuando me han visitado amigos, siempre me dicen, oye, mañana llévame a conocer los lagos. Petición que me deja acorralado. Pues, ¿cuáles lagos? Todos piensan que en Lagos de Moreno hay lagos. Razón por la cual el municipio sí se llama. Y tristemente solo hay una laguna y a veces, la cual es hoy en día una fosa séptica. Y no hay acciones de fondo por parte de las autoridades, tanto municipales como estatales, para rescatar esa única laguna, vestigio de los lagos. Los directores de la presente administración me podrán decir que están haciendo tal y cual cosa. Perfecto. Solo les recuerdo a esos chambones que alguien dijo hace como 2000 años, por sus frutos los conoceréis, y yo no los conozco por sus frutos. Ahora bien, me es incomprensible estarle recordando a Tecutli y a su gavilla cada semana lo que deben hacer y lo que prometieron en campaña y no han cumplido. Para muestra, un botoncito. El jueves pasado, desde estos micrófonos de Radio Universidad, le hice una observación al director de tránsito respecto a que he visto a muchos choferes de camiones urbanos ir manejando, además de que casi todos ellos son unos cafres, a estos sumémosles que van manejando y van hablando por el dichoso celular y no han tomado las autoridades medidas al respecto. Director de tránsito, pues no sé su nombre y la verdad no me interesa saberlo, porque por lo que veo, solo es usted un membrete, director. Pues bien, director, ¿cuántos atropellados necesita para implementar los reglamentos? En la Ciudad de México ya le están tomando la delantera. Hay unas nuevas infracciones. Por ejemplo, con solo ir sujetando un teléfono celular, radio o aparato eléctrico al ir manejando, la persona esa se hace acreedora de una multa de 2,191 pesos. A esos pelafustanes, a esos delincuentes en potencia que vemos manejando los camiones, siguen hablando por teléfono, pasan enfrente de los cuicos y nadie les dice nada. Me queda claro que tienen muchas influencias ahí con usted. Ojalá que se pusieran a multarlos para ver hasta dónde llegan, pero no ha hecho nada al respecto. Insisto, señor director de tránsito, ¿cuántos niños atropellados necesita para ponerse a trabajar, para desquitar el sueldo? Le quiero pasar una información al supuesto jefe de tránsito. Y le digo jefe porque me queda claro que es el jefe. Y no le digo director porque me queda claro que no dirige. Los directores dirigen. Pues bien, en la Ciudad de México se implementó una multa de 14,608 pesos por poseer en el área de pasajeros de un vehículo una botella, lata u otro envase que contenga una bebida alcohólica y que haya sido abierto o bien sin los sellos respectivos. Aquí en Lagos vemos cómo mucha gente, en especial muchachos, hacen de sus vehículos cantinas móviles y sus tránsitos, pues nomás se la pasan levantando infracciones a los coches mal estacionados. Le pregunto, jefe de tránsito, ¿así levantando infracciones a los mal estacionados se resuelven los problemas de vialidad? Jefe de tránsito, le pido dos cosas, que se ponga a trabajar, o bien, si no le gusta trabajar o no puede con el paquete, al menos tenga la integridad de renunciar para que en su puesto pongan a una persona que dé el ancho. Y volviendo al cinismo de Tecuhtli, ya hace 12 jueves que les recuerdo que en el Hawái la familia Chávez Ornelas sigue esperándolo para que cumpla su promesa de campaña. Si piensa seguir engañándolos, solo le pido una cosa, tenga los suficientes pantaloncitos, vaya como fue en campaña y dígales que no les va a cumplir. Y esto también se lo hago extensivo para los vecinos de la privada Zaragoza, que se inundan cada vez que crece el arroyo del Guayabo y baja agua por la calle López Cotilla. Pues ahí sería fácil, dígales que el día que se inunden, pues que le pidan toallas para secarse. Me queda claro que no se las mandará, pero pues al menos se saldrá otra vez por la tangente. En fin, miren, radioescuchas, lo que enfrentamos realmente es culpa de nosotros porque no participamos en las actividades políticas del municipio. Por esto tenemos a esos emplastos en el sector público. Finalmente, nosotros somos los culpables. A ver, radio escuchas, date una pensadita. ¿Tú qué has hecho para poner tu granito de arena y no tener esos emplastos que están ahí enquistados? Gracias.
Pues agradecemos al arquitecto Guillermo Chaín por su participación semanal y nos vamos rápido a nuestro último corte de estación.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros, aún tenemos información para ustedes. En esta ocasión, en nuestra sección de opinión y análisis, daremos lectura al artículo semanal de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien sabemos forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, es asesora de ONU Mujeres y además forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y esta mañana en su artículo semanal lo titula como Los transfeminicidios a la Corte Interamericana de los Derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso 13.051, Vicky Hernández y familia, respecto de Honduras. El caso sin duda es trascendente no solo para Honduras, sino para toda América Latina y el Caribe, y se relaciona con la ejecución extrajudicial de Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, mientras estaba vigente un toque de queda. La comisión estableció que la muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes: por una parte, el contexto de violencia y discriminación contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans, o la comunidad LGBT en Honduras, con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública, y por otra, el contexto del golpe de Estado ocurrido en el año 2009. La comisión consideró que, tomando en cuenta tales contextos, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández. La comisión también determinó que lo sucedido a Vicky Hernández constituyó un supuesto de violencia por perjuicio con base en su identidad y expresión de género. Por otra parte, la comisión estableció que el Estado hondureño no investigó adecuadamente, con la debida diligencia y en un plazo razonable, los hechos del caso, los cuales se encuentran en impunidad. En el informe de fondo, la comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial, derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con mecanismos de no repetición, la Comisión Interamericana recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para lograr el reconocimiento de la identidad de género autopercibida de las personas trans, tomando en cuenta los estándares interamericanos en la materia. Adoptar medidas legislativas, administrativas o de otra índole para efectuar también un diagnóstico adecuado sobre el contexto de violencia que expresan las personas que forman parte de la comunidad LGBT en Honduras, y además disponer una política integral de prevención y erradicación efectiva del mismo, atendiendo a sus causas estructurales, diseñar programas de formación, sensibilización y capacitación para los cuerpos de seguridad del Estado en materia de violencia por prejuicio contra personas LGBT, establecer mecanismos adecuados de rendición de cuentas por parte de cuerpos de seguridad del Estado frente a supuestos de violencia por prejuicio contra personas LGBT, y a adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia contra personas LGBT con base en los estándares interamericanos en la materia. La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 30 de abril de este año porque consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el informe de fondo. Este caso presenta a la Corte Interamericana la oportunidad de desarrollar la jurisprudencia en materia de violencia contra personas LGBT, con especial énfasis en la situación de las mujeres trans. El Estado mexicano, sin duda, debe asumir todas estas recomendaciones que sientan un precedente en toda América Latina y el Caribe. Esto es lo que nos comparte la doctora Lupita Ramos Ponce esta mañana en su columna semanal, que pues nos hace favor de transmitir a través de este espacio y que también publica en el periódico La Crónica Jalisco. Todavía durante este mes estaremos dando lectura a sus comentarios debido a que se encuentra fuera del país. Y bueno, antes de despedir nuestro espacio informativo, los invitamos a dar un recorrido por la información estatal, nacional e internacional con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
La UDG ubica focos rojos de cantinas escolares cerca del CUCEY y CUCPA. La universidad pide a las autoridades municipales dejar de ser cómplices de empresarios que instalen sus bares y restaurantes de alitas en las cercanías de los campus.
El Occidental.
Rechazan diputadas crear comisión especial de seguimiento a la violencia de género. La diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, manifestó que el dictamen era de rechazar la propuesta, ya que el órgano que encabeza ya lo hace.
El Informador.
Confirma Fiscalía desaparición en Jalisco de joven estadounidense. La dependencia confirmó que la noche del pasado 15 de junio, un joven fue asesinado y otro secuestrado, ambos de origen estadounidense, en el cruce de las calles Pablo Neruda y Terranova.
Titulares del día. Prensa Nacional. Milenio.
Cae sacerdote ligado a crimen de Leonardo Avendaño. El sacerdote ligado con el asesinato de Leonardo Avendaño fue detenido por elementos de la Procuraduría Capitalina de la Ciudad de México.
Excelsior, México.
Aval del T-MEC transmite confianza a inversionistas. Tras la aprobación del Senado del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que México se convirtió en el primer país del acuerdo en lograr este aval, el cual consideró transmite confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.
La Jornada.
Segov presenta informe de avances de comisión para el caso Ayotzinapa. En el reporte detalló que en coordinación con la Fiscalía General de la República y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se han realizado 3 operativos de búsqueda en zonas de importancia relacionadas con los hechos victimizantes y que pudieran dotar de indicios importantes para la investigación.
Titulares del día. Prensa Internacional. El País, España.
Turquía condena a cadena perpetua a más de 150 personas involucradas en el golpe contra Erdogan. La sentencia supone el final de uno de los mayores procesos judiciales llevados a cabo en Turquía desde la asonada, con 224 personas sentadas en el banquillo de los acusados.
El Comercio, Perú.
Jurado de Nueva York halla culpable de tráfico sexual al líder de secta NXIVM. Keith Raniere podría ser condenado a cadena perpetua por los delitos de tráfico y explotación sexual, posesión de pornografía infantil y chantaje.
El Clarín, Argentina.
Irán afirma haber derribado un dron estadounidense dentro de su territorio. Desde Oriente Medio creen que podría tratarse de una operación montada por el propio gobierno de Trump para justificar hostilidades armadas contra la República Islámica.
Y después de escuchar esta información, damos lectura a más reportes que nos llegan esta mañana. El maestro Pérez Arteaga dice, vecinos de la colonia Alcaldes, reportamos que están talando árboles en Agustín Yáñez, en calles Agustín Yáñez y Alfonso Escobar. Y también hace una pregunta, ¿quién garantiza que los ductos de gas no los vayan a huachicolear? Nos dice el maestro Pérez Arteaga. También Alejandro Báez nos dice, reportar que en la ruta Vistahermosa hubo varias faltas y el conductor puso en riesgo a los pasajeros en varias ocasiones, pues un problema con el transporte público bastante grave que no se ha podido erradicar en el municipio en varias rutas de los camiones urbanos. Y también a través de WhatsApp, Abraham Muñoz nos dice, es urgente que pongan reductores de velocidad en el crucero del Seguro Nuevo. Desde que se hicieron las reparaciones del libramiento, los camiones pasan como si fueran tren, no se detienen y es muy peligroso. Saludos y buen día, pues aquí este reporte también de urgencia en una zona que pues particularmente se vuelve conflictiva con el cruce de, bueno, con tanto tránsito pesado en esta zona. Entonces, pues el llamado también para que se atienda este reporte. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.